Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro inolvidable y querido y aguerrido pueblo, confirmado en este histórico 11 de julio. Que como vengo diciendo, el calendario histórico de Cuba ya no es solamente el 28 de enero, no es solamente el 24 de febrero, no es solamente el 7 de diciembre. Hay que incluir este 11 de julio, donde un pueblo despertó con una valentía desafiante, una valentía ejercida con un total civismo, donde no hubo un solo acto de violencia, golpear, reprimir, herir, perseguir al pueblo. ¿Y qué estaba pidiendo este pueblo, estos cientos de miles de cubanos, desde Piedra del Río hasta Oriente? ¿Estaban pidiendo comida? ¿Estaban pidiendo dólares? No, no. Y ese es el punto que hay que tener en cuenta y que en su momento los sociólogos podrán hacer un análisis a fondo y definir las motivaciones de este histórico 11 de julio. En fin, como siempre, este histórico Colegio de Periodistas de Cuba del Exilio, que muy pronto va a cumplir 79 años de fundado y 59 años en el destierro desde octubre de 1962, que fue cuando se inscribió legalmente ante Tallahassee, la capital del estado de la Florida. Como siempre, los colegas Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Omar Estacio, Vicente Escobar y este servidor, Salvador Romaní, en contacto directo con ustedes, porque ustedes no tienen voz, normalmente no la tienen, y nosotros queremos ser la voz de ustedes. Cuando se produjo el 11 de julio, fue la voz nacional, la voz completa, la voz enérgica de un pueblo que dijo, basta ya, está bueno, está bueno. Y efectivamente, los acontecimientos deben encaminarse hacia una solución cívica, esencialmente, que permita dos cosas fundamentales en la vida de los pueblos: el ejercicio pleno de los derechos democráticos y la unión de la familia cubana. Cuba volverá a ser un país importante en América Latina cuando los cubanos de allá y de acá podamos reunirnos y confundirnos en un estrechísimo abrazo para decir, vamos a hacer lo que nuestros antepasados hicieron, que fue construir una isla con una sola economía, que era la economía azucarera, construir una sociedad próspera, pujante y de mucho prestigio en América Latina. Vamos a comenzar con el colega Pantín, porque se está volviendo a hablar mucho en Cuba del problema de la vacuna, la pandemia, que no suelta a Cuba como no suelta al mundo. La pandemia en esta lo mismo va contra lo que ejerce la esclavitud y también contra las víctimas de la esclavitud. Bueno, Martín, realmente, ¿qué está pasando con esta cosa que se habla tanto de la vacuna a los chinos y Cuba?
Bueno, primero noches a todos. Es que todo esto que está sucediendo, hay que hacer antecedentes también hasta llegar a la vacuna china, porque todo lo que está sucediendo alrededor del COVID, de esta epidemia de COVID-19 y las vacunas de Cuba, lo que podemos resaltar es lo que se ve a través de todo este tiempo, es la soberbia con que, característica de todas las dictaduras, por cierto, de cómo este gobierno ha conducido todo este asunto. No es nuevo esa soberbia ante acontecimientos nacionales a través de estos 62 años, porque ejemplos sobran mal conducidos, como fue el cordón, el famoso cordón de La Habana a principios de esta revolución, el plan de la leche y la carne que habían tanto dándole bombo, la zafra, los 10 millones, que fue un desastre, que hundió en ruina la economía de la isla, sin siquiera cumplir ninguno de esos planes oficiales, estamos hablando, ninguno de esos que hemos mencionado. Ni igual ahora con este reordenamiento económico que tanto han hablado, que tampoco ha surgido ningún efecto positivo a la ciudadanía. Y sin embargo, este señor Díaz-Canel persiste con vanagloriar la continuidad de todos esos fracasos, aparentemente. Entonces, algo parecido también ha ocurrido con todas estas vacunas nacionales, primero, antes de llegar a la China, porque el régimen pretendía, con toda esta propaganda que ha surgido sobre las vacunas nacionales, reforzar la propaganda que tenía sobre los logros de la salud cubana, sistema de salud que atraviesa, evidentemente, se ha visto una grave crisis debido al colapso que hay de las instituciones médicas, el deterioro de la infraestructura que se ve en todas las imágenes sanitarias y la escasez de medicamentos.
Pero, Martín, ahora, si no se hablaba hasta hace pocos días en relación a la tragedia cubana con la pandemia, si no se hablaba de la vacuna china, ¿por qué ahora se está hablando? Tú sabes y lo recuerdas,
bueno,
gran parte del pueblo, que los jerarcas represores no querían la vacuna china. Se vanagloriaban de que tenían y que tres vacunas. Y ahora están poniendo la vacuna, la Sinopharm. ¿Qué está pasando? Pero, ¿por qué antes no y ahora sí?
Bueno, precisamente porque las vacunas nacionales no han cumplido todo el efecto que ellos han propagandizado. El gobierno intenta inmunizar con la población, la soberana, las veas, soberana plus, y eso no ha resultado ninguna, no se ha visto ninguna evidencia mejor, de una mejora ostensible en el panorama de la salud en la isla. Al contrario, ¿cómo se explica? ¿Cómo? A que hasta ahora, como siempre, nunca han explicado por qué con toda esa efervescencia que hicieron con la soberana y eso de que decían que hasta el 92% era efectiva con las tres dosis, que hasta el fin de año era el único país que iba a estar completamente inmunizado y eso, cada vez hay más problemas, hay más contagiados, entonces han tenido que recurrir sin dar ninguna explicación, como siempre, porque cómo no ha hecho, ningún funcionario ha explicado por qué han ido a recurrir a la vacuna china. La noticia es que este domingo lo vieron así escuetamente, comenzará en la ciudad de Cienfuegos, que parece que hubo tremenda crisis también de contagiados, con esta vacuna china que tiene dos dosis, y después dicen que van a reforzar con la soberana Blue.
Perdón, también se dice que es una vacuna un poco cuestionable. Entonces, bueno, habrá que reforzarle. Eso tampoco es un pecado, porque la vacuna europea, americana, también se refuerza. O sea, la Pfizer hay que reforzarla.
Hay que informarle al pueblo cubano que esta vacuna china es recomendada a los mayores de 18 años.
Claro.
Y tiene una eficacia de 79%. Si ellos tienen una soberana que dice que tiene hasta el 92%,
Es una soberana mentira. Ella es una soberana mentira, Pantín, por favor.
Pero otra cosa es también que tienen que tener en cuenta los ciudadanos cubanos, es que las vacunas cubanas incluso han exportado a Venezuela y a México. Bueno, tienen todo su derecho a hacerlo, los países a aceptarlo. El problema es que la mayoría de los países con esa certificación, cuando tú te vacunas, no ha sido aprobada por la OMS. Entonces, cuando tú vayas a viajar y tú presentes un certificado de una vacuna cubana, posiblemente no te den visa o no te den acceso a los países hasta ahora.
Hombre, claro,
no ha sido aprobada.
Con toda razón. Bueno, Martín, tú has planteado un panorama completo realmente de lo que está constituyendo una verdadera tragedia al pueblo cubano.
Pero que también hay que informarle.
Por la incapacidad, porque es la verdad, el gobierno comunista cubano, Pantín ha mostrado, y Chaviano ha mostrado, una incapacidad tremenda. Fíjate bien, vamos a oírle a Chaviano esto que le estoy preguntando. ¿Por qué los comunistas, el régimen habanero, se negó a recibir lo que gratuitamente le ofrecía las Naciones Unidas, como se lo ha ofrecido a muchos pueblos, a los pueblos no ricos, no desarrollados, que era gratis? ¿Por qué, en tu criterio, Chaviano, el régimen habanero se negó a aceptarla?
Bueno, buenas noches a la audiencia. El diario 14 y medio está tocando esos mismos temas. Realmente la gente se quedó pasmada con lo que dijo Vicente Pérez Bencomo, quien es el director general del Instituto Finland de las Vacunas. Realmente esta aplicación que se está haciendo está prácticamente echando por tierra la esperanza que tenían ellos con soberana. Fíjense que las palabras que utilizan, soberana, independencia, que dicen que es más que una vacuna, es un país. Es decir, que todo es una palabrería y realmente ellos están, mira, el gobierno de los Castro es un gobierno que se ha basado siempre en la mentira. Y entonces quieren vender una imagen que no tienen. Entonces, ¿qué sucede? Ellos tienen realmente los laboratorios estos de ingeniería genética y biotecnología que no existen en gran parte de los países de América del Sur, ¿no? Y el Caribe. No,
pero perdón, Chaviano, pero perdón, ¿y por qué no produce ni siquiera aspirina? Esa famosa propaganda de los adelantos tecnológicos científicos cubanos. Ay, por favor. Ay,
no,
por favor.
Realmente.
Ese cuento con otra gente. Un país que tiene la aspirina racionada. No me vengan a hablar a mí con cuentos.
Pero mira, a ver, vamos a ver si nos entendemos. Realmente ellos no tienen. Ellos tienen estos laboratorios. Sí lo tienen. Y entonces esos laboratorios tienen alguna capacidad de hacer alguna que otra cosa. Realmente no han hecho gran cosa esos laboratorios. Realmente, pero fíjate, lo importante aquí es que esos laboratorios se construyeron. Uno de los propósitos, porque tienen otros más, uno de los propósitos es de engañar al mundo. ¿Por qué? Y ahí es donde viene a jugar la vacuna. ¿Por qué? Porque si ellos logran sacar esa vacuna y logran dar el palo de que ellos inmunizaron al país y se convierten en exportadores de la vacuna, pues ¿quién les va a creer a nadie que ese país, los hospitales no tienen las ventanas, se están cayendo pedazos? Es un desastre la suciedad y que no hay medicamento y no hay sutura y no hay...
Eso no es noticia. Eso es el pan nuestro de cada día, la tragedia nuestra de cada día.
El pan nuestro de cada día, pero eso, lamentablemente, por ejemplo, no lo saben los peruanos. Ahora mismo han aprobado instalar un régimen de este tipo ahí. No lo saben los bolivianos, no lo saben los venezolanos, ya sí lo saben bien, pero los demás no lo saben. Y con eso engañan al mundo, y ese es el objetivo, y por eso es que están haciendo todo esto. ¿Pero qué pasó? Bueno, pues pasó que la situación se les fue de las manos, y la cantidad de muertes y la cantidad de desgracias que han tenido es realmente abrumadora, y eso los ha puesto ya en última a tener que aceptar una vacuna extranjera. ¿Y cuál acepta? Por supuesto, la de los chinos, que es una de las menos efectivas. Entonces le agrega la soberana Plus. ¿Cómo? Para decir, con el apoyo de nosotros.
Pero oye, Chaviano, perdón, es bueno. A ver, tú mencionabas en varias ocasiones, Chaviano también y yo también, soberana. Bueno, ¿y qué pasa con las otras dos vacunas que ellos anunciaban? En fin, demasiado orgulloso de la capacidad científica de Cuba.
Pero decir,
la otra, Abdala y Mambisa. Sí, Abdala se quedó en el olvido. Mambisa se quedó en el olvido. Soberana es la que además, como insinuó, no, creo que lo dijo Pantín, se le está vendiendo a los países subdesarrollados. En fin, que lo hay. Bueno, lamentablemente hay países subdesarrollados en África. Bueno, en América Latina, yo no sé si los nicaragüenses lo habrán comprado, los bolivianos lo compraron, los venezolanos lo han comprado. Es decir, Cuba, lo que es muy buen mercader, es un país que sabe hacer muy buenos negocios para ellos. Pero ¿cómo lo hacen? Engañando. Esa es la mentira, Chaviano. Hay otro punto.
Claro, eso es la mentira. Por ejemplo, Randy Alonso vaticinó en mayo pasado que la isla sería la primera nación del sur que consiga completar el proceso antes de finalizar el año. De no por mucho madrugar, se amanece más temprano, le dijo a los incrédulos. Entonces, ¿qué pasa? Dice, ya puedes borrar el tuit, dice un tuitero. Pues no fue así, dice el tuitero Camilo Condis, a la periodista oficial Leticia Martínez Hernández, que decía que Cuba sería el primer país del mundo, digan ustedes, en vacunar a toda su población con vacuna propia. Y esa es la cosa.
Mira, Chaviano, si le hace feliz a esa persona engordarse con esa mentira, bueno, porque se intoxique con esa mentira. La verdad son los hechos. Los cubanos están severamente afectados. Los cubanos en demasiadas cantidades están muriendo por la incapacidad del gobierno represor para conducir este problema. Vamos a oír un momento ahora a Vicente Escobar en Cuba Rebate.
Durante décadas, varias generaciones de cubanos se ha preguntado por qué en su país la vida no transita normalmente como en otras naciones, con la misma cantidad de habitantes, idéntico clima y condiciones económicas similares. La respuesta les ha resultado indiscutible. En Cuba se ha producido un fenómeno inédito en el hemisferio occidental. Un solo partido político ha mantenido el dominio del poder por más de 6 décadas, conculcándole a los cubanos la posibilidad de escoger entre otras alternativas sin resultados atroces en términos de miseria económica y emocional. Y ese partido se abroga desfachatadamente el ilegítimo derecho de autoproclamarse como la fuerza rectora del Estado y la sociedad según su propia constitución, y todo el que intente enfrentarlo debe ser objeto de los castigos más despiadados. Psicológica y sociológicamente, resulta deplorable cómo la mayoría de ese pueblo lo ha dado todo a cambio de unas migajas, reeditando el lamentable famoso síndrome de Estocolmo. El sistema totalitario dispone de un aparato propagandístico represivo que abarca todas las esferas de la vida humana, liquida las libertades individuales, censura los medios, elimina todo vestigio de propiedad privada, maneja la justicia a su antojo, promete los planes más disparatados y siempre encuentra el modo de justificar sus incumplimientos en circunstancias externas e inevitables, yendo desde el embargo económico hasta las plagas, la sequía, los huracanes, etcétera. La experiencia de Cuba ha sido particularmente relevante para la historia y la política, especialmente en el hemisferio occidental. A pesar de haber fracasado en los países donde fue impuesto, la dictadura cubana no ha podido evadir los graves desastres derivados del totalitarismo. Otro cuestionamiento muy frecuente entre los cubanos es la quemante pregunta de por qué ese núcleo en el poder, que ha demostrado su incapacidad para dirigir y enfrentar los retos que impone la vida moderna, no toma conciencia de su torpeza y cede el poder a otros cubanos con nuevas ideas, proyectos y propósitos sin renunciar un ápice a la soberanía y la independencia nacionales. La sociedad se pregunta, ¿no existen otros ciudadanos comprometidos con el destino de la nación u otros auténticamente lúcidos y patriotas capaces de hacerse cargo de aquel desastre y enmendarlo? Toda esa masa de intelectuales formada por la dictadura no posee la más mínima capacidad para gobernar de manera racional, equilibrada y democrática. ¿O es que existe un antagonismo insuperable entre poder y talento, entre política y ética? ¿Acaso ha sido la estirpe de los Castros y sus herederos, ungidos por la sabiduría y el don de gobernar del dios Thoth de la mitología egipcia? Por su naturaleza, y esto el pueblo lo sabe, el totalitarismo es un término fatal para la historia. Donde quiera que sea impuesto, ha provocado motivos de grandes fluctuaciones sociales y políticas, tanto a nivel doméstico como internacional. ¿De dónde salió Díaz-Canel? ¿De dónde Manuel Marrero? ¿De dónde esa masa de insensibles e incompetentes? Brotaron de la incondicionalidad, de la patológica y censurable necesidad de complacer lagallonamente al poder y no al pueblo. Pero ese pueblo que cuestiona, critica, se enoja y protesta, ya dio sus primeras muestras de rebeldía e insatisfacciones el 11 de julio del 2021, cuando se lanzó a las calles para advertir a la dictadura que en lo más profundo del alma de la sociedad hay coraje, humillaciones y malestar, y que el hambre y la sed de libertades no está saciada. Cuba rebate.
Ahora sí, en estos 3 minutos que nos quedan, Chaviano y Pantín, una pregunta para ustedes dos. 1 minuto y medio para cada uno. Chaviano, comienzo contigo. ¿Podrá el régimen cubano enmendar sus errores para evitar más tragedias por esta pandemia en Cuba?
No, realmente ellos, claro, van a tratar de resolver con la vacuna china, pero cuando decir los errores de ellos, no, los errores de ellos, ellos van a seguir porque eso es lo que consideran que le va a dar el poder mantenerse en el poder, el seguir engañando, el seguir vendiendo su mentira. Y entonces, sencillamente, ellos no van a claudicar en esto. Ellos van a seguir, igual que lanzaron los 10 millones, que embarcaron toda la economía, Fidel Castro embarcó toda la economía sencillamente por llevar adelante porque él había dicho que iba a hacer 10 millones y él lo iba a hacer porque él lo dijo. Y realmente todo fue un fracaso y todo fue una tragedia.
Es una historia antigua. El problema es que tienen que resolver el problema de la vacuna, no, Chaviano.
Antigua y moderna, porque lo que está ocurriendo con la vacuna es precisamente eso mismo, exactamente eso. Ellos apostaron porque sus laboratorios eran buenos, eran eficientes, efectivos, y que ellos quieren en levantar el paraván de que ellos son el progreso. Y entonces, como quieren hacer eso, pues entonces ellos le inoculan su vacuna a los cubanos y van a seguir ahí empeñados en eso, hasta que el desastre no sé dónde vaya a parar la cosa.
Bueno, gracias, Chaviano. Pantín, ¿qué estás pensando tú sobre esa pregunta que te hice? ¿Está en capacidad el gobierno cubano de enmendar sus errores para no seguir perjudicando al pueblo cubano con su incapacidad para afrontar esta tragedia?
Ni esta tragedia ni ninguna, tú lo ves, no hay intención de tomar otro rumbo, de gobernar de otra manera ese país. La prueba está en estas reuniones que están haciendo para entonces lavarse las manos y lavarse la cara entre ellos, porque las reuniones son para lavarse entre ellos, no hay intención de rectificar ninguno. Mira, la prueba está, te voy a dar un dato nada más. En febrero del 19, en plena crisis económica y con el hambre ya azotando a ese pueblo, el gobierno ruso le dio un préstamo de 38 millones de euros, equivalentes son a 43 millones, para comprar equipamiento bélico. En vez de comprar alimentos, era para comprar armas.
Esta noticia
no deja lugar a dudas.
Bueno, muy bueno el ejemplo, Pantín, muy bueno el ejemplo que tú has puesto, pero hay otra dictadura en la radio, que es el tiempo. Muy buenas noches, nuestro querido pueblo cubano. ¡Viva Cuba Libre! Y volveremos.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Oruri.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos, acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Hay sol afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio, que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo, y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.